Repsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre, a vuestro programa Queremos Saber. Hoy, además, tenemos la suerte de contar con la presencia del máximo responsable de la Junta de Andalucía en Huelva y, como saben, el delegado de Gobierno andaluz de nuestra provincia, Francisco José Romero. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Desde que Susana Díaz lo puso al frente de esta nueva etapa, sabemos que ese cargo exige máxima dedicación, ¿no? No solamente conocer los intereses de los onubenses y además, pulgada a pulgada, ¿no?, la situación de la provincia, sino sobre todo mucha entrega y mucha dedicación.
Sí, claro, evidentemente. Estamos hablando de que, además de las distintas consejerías propias de mi responsabilidad, justicia, hacienda, también al ser el responsable de todo el gobierno andaluz, tengo que tener conocimiento exhaustivo de cada uno de los problemas, de las problemáticas de las distintas consejerías y conocer evidentemente el territorio, la problemática, la ciudadanía, los alcaldes en estos cuatro meses ya largos de este mandato, pues hemos estado recibiendo a todo tipo de asociaciones, de ayuntamientos, de alcaldes, para conocer realmente todo lo que se palpa en la provincia de Huelva e intentar dar soluciones a los problemas que nos van demandando.
Bueno, ya sabíamos su amplia trayectoria política, no solamente como concejal en Calañas o incluso alcalde en la entidad local autonómica Zarza Perrunal, sino aparte de esa dedicación, ¿no?, esa involucración en los aspectos más económicos o más dedicados a la búsqueda de empleo.
El desarrollo local.
Claro.
Bueno, llevo desde el año 95 trabajando en desarrollo local y ha sido realmente ahí donde, además de las otras tareas políticas municipales, es donde más he estado trabajando intensamente, ¿no?, en tanto en la Mancomunidad de Desarrollo Andévalo Minero como a nivel provincial, porque también he estado en otros cargos, como también la Agencia IDEA en los últimos año y medio antes de esta nueva responsabilidad. Y es donde realmente más conozco las problemáticas de los sectores productivos, de las empresas, del empleo. Definitiva, una de las apuestas más importantes que tiene ahora mismo de los problemas más prioritarios que tiene el gobierno andaluz, que es la búsqueda de empleo, la disminución del desempleo en nuestra tierra. Y bueno, ese es el máximo empeño y es el que le transmitimos a todos los delegados de las distintas delegaciones, de las distintas consejerías, y le transmitimos también a toda la ciudadanía y a los alcaldes para que nos transmitan las posibilidades de desarrollo de sus zonas.
Aunque se están aún debatiendo en el Parlamento andaluz los presupuestos para el próximo año 2016, ya en octubre, con su antecesor, con José Fiscal, hubo esa rueda de prensa donde hubo una presentación clara y nítida de dónde iban a ser destinados, ¿no?, qué áreas y qué partidas específicas había para ese próximo año. Por eso nos cuesta trabajo cómo otros grupos políticos de la oposición hablan de que no están provincializados, pero luego, a la hora de la verdad, sí hay esas partidas destinadas.
Evidentemente, hay que tener en cuenta que la provincialización es algo que se hace cuando hay determinadas materias como infraestructuras o algunos servicios muy específicos de las provincias, pero el presupuesto andaluz, que cuenta con más de 31.000 millones de euros, está repartido para, está territorializado entre las ocho provincias andaluzas. Evidentemente, a la provincia andaluza de Huelva le corresponde su cuantía dependiendo de los servicios sociales, de la educación, de la sanidad que recibimos cada uno de los ciudadanos de Huelva, como recibe cada uno de los ciudadanos de Andalucía. Y por tanto, de ahí siempre decíamos que aproximadamente la provincia de Huelva, de todo ese montante, recibe el 7%. Pero además, sí que hay determinadas partidas importantes destinadas a determinados proyectos singulares de la provincia de Huelva, y que ya también hemos trasladado en esa rueda de prensa, y que creo que los ciudadanos van poco a poco conociendo y vamos dando traslado de cada una de las delegaciones que también está haciendo ruedas de prensa y están comunicando a cada uno de los sectores productivos, a cada uno de los sectores sociales, sanitarios, educativos, todos los proyectos singulares que vienen para la provincia de Huelva, que podríamos detallar alguno, pero bueno, si quieres hacerme alguna...
Sí, porque, claro, como digo, va por áreas, ¿no? Mm. Y hay áreas concretas muy demandadas, además por los ciudadanos y ciudadanas onubenses, y que en este año, próximo 2016, bueno, pues se van a ver reflejados. Entre ellos, a lo mejor podríamos hablar de los destinados, ¿no?, a la partida de fomento y vivienda, como es, bueno, pues barriadas que estaban...
Las barriadas, todos los edificios que son de la administración pública de Andalucía. Estamos hablando de la barriada de la Orden de Marisma de los Diel, estamos hablando de
incluso el Torrejón,
seguir trabajando en las distintas manzanas que vamos trabajando. Estamos trabajando en el año 2015, seguimos trabajando en el 2016. Hemos hablado que para el año 2016 hay destinados entre unas y otras aproximadamente 7 millones de euros para mejora y rehabilitación de todas estas barriadas.
Uh-huh. Incluso hablamos de ese polémico proyecto del centro de Isla Chica, el centro de salud de Isla Chica, que aunque muchos digan que no está reflejado, pero ya se refleja, ¿no?, esa apertura del expediente y ese proyecto, realizar ya ese proyecto.
Efectivamente, bueno, ya hemos trasladado por activa, por pasiva, en qué consiste esa dotación, que no está reflejada concretamente en una cuantía específica, pero sí que está reflejado en una cuantía genérica que hay para centros de salud a nivel regional y que se ha comprometido tanto desde la presidenta del gobierno de la Junta de Andalucía como también el consejero y evidentemente aquí en la provincia ya lo hemos recalcado, que existirán todas las partidas necesarias y suficientes para que sea lo necesario para que se pueda invertir en la realización del proyecto, si se pudiera poner la primera piedra y realizar las primeras obras en esa infraestructura, pues sería lo deseable. Pero bueno, como sabemos, estamos esperando la cesión de los terrenos por parte del ayuntamiento, que está trabajando en ello, y esperemos que antes de mitad del año los tengamos. A partir de ahí se comenzará la realización de los proyectos y toda la planificación de adjudicación de obras y demás, que eso al final lleva un tiempo que consideramos que el año 2016 va a ser para eso, fundamentalmente.
Si hablamos del centro de salud de Isla Chica, tenemos que hablar también del Chare del EPE, ¿verdad? Uh-huh. Que dicen que no se iba a está a punto de finalizarse.
El Chare del EPE, como ya también se comprometió la presidenta a principio de año, pues está en la última fase de construcción. Este año se está invirtiendo allí 4.100.000 euros. Estamos en las últimas semanas de lo que es la obra civil de construcción. A partir de ahora ya está dotado también para el presupuesto 2016 las cuantías para el equipamiento, las cuantías necesarias para el equipamiento de este centro sanitario. Y bueno, a partir de ahí pues tendremos un centro sanitario a disposición de la ciudadanía, pero como también hemos recalcado anteriormente y venimos insistiendo, instando al Ayuntamiento del EPE, nos quedaría la parte del convenio que el Ayuntamiento del EPE había firmado con el SAS, con el Servicio Andaluz de Salud, para realizar las inversiones necesarias de acceso a este centro sanitario y de lo que son los suministros, el agua y la electricidad a este centro sanitario. Esto hasta ahora no está efectuado y, por tanto, pues tendremos un centro de salud que no podremos dotar de funcionamiento hasta que estas infraestructuras no estén realizadas. Por tanto, vuelvo a insistir, a instar al Ayuntamiento del EPE para que comience a realizar estas inversiones necesarias para poner lo antes posible esta importante infraestructura sanitaria que da cobertura a más de 83.000 beneficiarios en toda la costa occidental de Huelva, y que, de no ser así, pues se demorará en el tiempo hasta que no se realicen.
Ya que hablábamos o comenzábamos a hablar del área de fomento, me gustaría, bueno, también reflejar, ¿no?, ese acceso a la aldea del Rocío, tanto la entrada como la salida. Sabemos que es una de las romerías más internacionales, donde hay muchísima afluencia de público y que necesitaba también que se ejecutara.
Pues sí, es también, ese ha sido un proyecto del que venimos trabajando intensamente desde hace meses, pero fundamentalmente desde que estoy en esta responsabilidad, trabajando conjuntamente con la delegada de Fomento y Vivienda, que ha hecho una labor inmensa en esta, en este proyecto, junto con todo el equipo técnico de la delegación de Fomento y Vivienda, en la realización de una alternativa al acceso actual que tiene la Aldea Rocío. Nos hemos reunido con el ayuntamiento, nos hemos reunido con las distintas asociaciones y colectivos de Almonte, bueno, de Almonte, del municipio de Almonte, y hemos buscado la solución que ellos demandaban y la solución que nosotros también necesitamos para poderle dar ese acceso, tanto por la parte norte, desde Matalascaña desde Matalascaña hacia el Rocío, como desde Almonte al Rocío, también solucionando algunas otras problemáticas en esta vía de acceso, en las cuales había determinadas arterias que se unían de fincas y de otros municipios, y lo que vamos a hacer es dotar la zona norte de una rotonda que va a darle la cobertura a todas estas problemáticas que existen también allí. Por tanto, hemos escuchado la voz de todos los colectivos, de las asociaciones, del ayuntamiento, evidentemente, y con ella pues hemos elaborado un proyecto que ya también está reflejado en los presupuestos del año 2016. Por lo tanto, como venimos diciendo, hay determinadas cosas que son específicas y que, aunque no hay un presupuesto provincializado, hay muchas cosas que están en la provincia y están pintadas en el presupuesto de la Junta de Andalucía.
Lo que no se puede dejar de lado son las políticas sociales, y aunque no hace falta tampoco profundizar mucho en esas partidas, pero sí reflejar que esos beneficiarios de la ley de dependencia, hablamos de unos 14.700 en la provincia, el 78% de esos fondos vienen por parte de la Junta de Andalucía, tan solo el gobierno central aporta el 22%.
Bueno, como sabéis, la ley de dependencia, cuando nació un proyecto del anterior gobierno socialista en el gobierno central, apostaba porque este servicio, este nuevo pilar del bienestar social, fuera subvencionado o fuera financiado, mejor dicho, al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas. A partir de la llegada del gobierno central, del Partido Popular, pues fue desinflando las dotaciones del gobierno central, pero Andalucía siempre ha estado apostando por la ley de dependencia. Hemos sido un referente en el mantenimiento de este servicio fundamental, que consideramos fundamental, y ha venido aportando las cantidades que desde el gobierno central se dejaban de aportar. Por tanto, hemos ido llegando a este momento en el que la Junta de Andalucía aporta ese 78% frente a un 22% que solamente aporta el gobierno central. Por lo tanto, estamos haciendo un esfuerzo muy importante que además se va a afianzar en el año 2016, porque esta cuantía se va a elevar en un 2,5% para intentar, bueno, para cumplir el objetivo que nos hemos marcado en la próxima legislatura, que era de llegar a un 10% más de beneficiarios de todo lo que es el entramado de la dependencia, que no solamente son las residencias, sino la ayuda a domicilio. Hay muchos colectivos afectados, ¿no?, implicados aquí. Por lo tanto, vamos a incrementar en esta legislatura el 10% en ley de dependencia, y este año ya va un 2,5%, que es lo que corresponde al primer año de legislatura, como nos hemos comprometido.
La verdad que vamos así desglosando esas partidas y nos damos cuenta, ¿no?, de esa estabilidad política que es para lo que se utilizan estos presupuestos andaluces. Si le parece, también podríamos hablar de esas oportunidades, ¿no?, que dan esas partidas, entre ellas al empleo. Hay que combatir el desempleo, y más en la situación que vive la comunidad.
Sí. Como he dicho anteriormente, es importante algo que has comentado, que el presupuesto, la realización del presupuesto y que se apruebe un presupuesto, que estamos trabajando, que se está trabajando con los grupos parlamentarios, pero fundamentalmente entre dos grupos parlamentarios, que es el Partido Socialista y Ciudadanos, que está apoyando este proceso de realización del presupuesto. Hay que tener en cuenta que esto marca la estabilidad política, durante un año más, y esperemos que durante una legislatura. Ello también trae, como ha dado, las oportunidades que le vamos a dar a los ciudadanos en todas las materias, empleo, en sanidad, en educación. y como me ha preguntado con el tema de empleo, fundamentalmente, destinados a materia de empleo, hay más de 2.000 millones de euros destinados a financiar las políticas activas de empleo, a financiar los servicios que se le dan a los desempleados, a financiar nuevas posibilidades de emprendimiento a autónomos y pequeñas empresas. Hay 125 millones destinados para ayudas a nuevos autónomos y a pequeñas empresas. Hay otros 400 millones destinados a lo que son el servicio que se le presta a las empresas, de asesoramiento a empresas. Estamos hablando de los CADES, estamos hablando de la Agencia IDEA, estamos hablando de muchas estructuras de la Junta de Andalucía, muchas entidades de la Junta de Andalucía que están trabajando intensamente en el beneficio de todo el sector empresarial, que al final es el que tiene que llegar a aportar el empleo a la provincia de Huelva y a reducir las tasas de desempleo en Huelva y en toda Andalucía. Por lo tanto, estamos hablando de 2.000 millones de euros destinados al emprendimiento y a la creación de empleo, y que esperemos que tengan sus resultados en el ejercicio 2016.
Quizás en nuestra provincia, por su territorialidad, esos sectores productivos de siempre hay que apoyarlos, y son los que al final producen esa riqueza y ese empleo. Por eso también desde la Junta de Andalucía se quiere apoyar la agricultura, la minería, los regadíos.
Efectivamente, bueno, como tenemos un territorio muy muy amplio y con muchas potencialidades, ha comentado dos o tres sectores. También tenemos el turismo, tenemos otros sectores, bueno, la minería fundamentalmente, la minería y la química también aquí en el polo químico, bueno. Estamos intentando impulsar, hay distintas alternativas, hay distintas subvenciones que desde la Junta de Andalucía tenemos destinado a determinados sectores. Ya tenemos el sector industrial, tiene una ley específica, una normativa, un decreto específico para el apoyo a la industria. Se va a seguir impulsando otros sectores productivos con nuevas medidas de distintas consejerías. La Consejería de Empleo y Empresas irán destinadas a industrias y comercio fundamentalmente. Desde la Consejería de Agricultura seguirá fomentando los regadíos, unos regadíos que evidentemente hemos estado impulsando, hemos estado apoyando en los últimos años, y sobre todo en el año 2015 se ha estado trabajando intensamente desde las delegaciones de Medio Ambiente y la Delegación de Agricultura para intentar aportar el agua que tenemos en la provincia de Huelva a toda la provincia. Y ahí tenemos pues bueno la problemática de los 15 hectómetros cúbicos al condado, y esperemos que esto sea al final una realidad. Esperemos que el año que viene, 2016, sea una realidad. Pero además también tenemos otros sectores también en la provincia implicados en el desarrollo económico a base de la agricultura, como estamos hablando del andévalo, estamos hablando también del andévalo en la sierra, en Aroche también es importante el sector agrícola que se está fomentando. Por tanto, el sector agrícola tiene mucho recorrido todavía en la provincia de Huelva, en el condado, en el andévalo y en la sierra. Y esperemos que eso vaya aportando junto a la minería, junto a las industrias cárnicas en la sierra, al turismo y a la pesca, pues siga aportando empleo y riqueza a la provincia.
Ya hay cuatro explotaciones mineras, ¿no? Están funcionando.
Cuatro explotaciones mineras. Estamos en Maxa, Minas Magdalena, Calañas. Y bueno, no ha empezado todavía la explotación en sí, pero bueno, está prácticamente a puerta de empezar la explotación. Están ya con los primeros preparativos.
Hay que sacar partido de lo que tenemos. Y por eso también tenemos que hablar, ya que hablaba de las industrias, ese contacto con las empresas químicas, tanto de Nuevo Puerto como con representantes de la Asociación de Industrias Químicas y Básicas de Huelva. Ha habido episodios de malos olores. Sabemos que eso también, bueno, pues hace que la ciudadanía se ponga un poco más nerviosa, pero queríamos conocer de primera mano, bueno, en qué se está trabajando actualmente.
Bueno, como sabéis, bueno, hemos tenido en el último mes, ¿no?, varios episodios que nos han alertado más, incluso de lo que ya estábamos alertados y preocupados con los episodios que se habían ocurrido anteriormente. Como hemos manifestado en más de una ocasión, tenemos la máxima preocupación porque nos la traslada la ciudadanía, y entendemos el hartazgo de la ciudadanía, ¿no? En ese sentido, venimos trabajando de hace meses en determinadas líneas que ahora estamos en el proceso ya de ejecución y esperando ya la materialización de ese diagnóstico que estamos elaborando. Ahora mismo se está trabajando por parte de las industrias, se le exigió realizar un estudio olfatométrico a cada una de ellas. En el caso de IQB lo realizará conjuntamente de todas las industrias, y el resto de industrias que no están en IQB lo van a realizar individualmente. Además de estos estudios, la propia consejería está realizando un estudio de las emisiones, de las inmisiones, los olores que llegan a las distintas poblaciones, y además le estamos solicitando a las empresas, pues en determinados casos, algunas exigencias técnicas cuando ya hemos detectado que hay determinados olores que, bueno, aunque no conocemos exactamente si son los que llegan a la capital o a los distintos municipios, sí que en los lugares donde emiten hay un olor a industria importante, y que vamos a intentar solucionar con distintas alternativas que se le ha exigido a las empresas, y que las empresas ya están trabajando en la implantación de las mismas. Por lo tanto, esperemos que en las próximas semanas empiecen a tener esos resultados.
Pero no se ha identificado todavía la causa.
No. Claro, estamos haciendo los estudios y hay que tener en cuenta que estamos hablando de industrias que al final todas confluyen los distintos niveles de aire que van de emisiones van confluyendo en la atmósfera, y al final los vientos las van atrayendo a las distintas localidades, y al final hay mezclas de esos sustancias que de las cuales no conocemos exactamente en qué cantidad o en qué proporción influye una industria o influye en otras industrias. Esperemos que con estas medidas que vamos tomando en distintos focos de emisión que se han ido detectando, podamos ir reduciendo esos impactos, y además de reducirlo, pues vayamos afinando en la detección real del problema, y esperemos que solucionarlo con estos estudios que estamos realizando. Si no llegamos a la conclusión definitiva, pues seguiremos trabajando intensamente, porque como ya ha anunciado también el consejero de Medio Ambiente, vamos a llegar hasta el final y seguiremos trabajando, porque no es una situación ya que podamos soportar o que podamos... evidentemente tenemos la máxima preocupación, como la tiene la ciudadanía, por lo tanto tenemos que resolverlo.
Ya que hablamos de tema medioambiental, me gustaría continuar con otro tema que también preocupa a la ciudadanía onubense. Ya la segunda o la tercera vez que se ha reunido la mesa de participación por los fosfoyesos, en esta ocasión ya se ha convocado también ese comité de expertos que van a valorar desde diferentes disciplinas la situación. Desde la Junta de Andalucía se pide prudencia.
Efectivamente, bueno, sabemos que en el estado en el que estamos por un lado en un doble, en una paralela línea, ¿no? Por un lado, en la industria, la empresa Fertiberia ha presentado un plan de regeneración de los 750 hectáreas afectadas por los fosfoyesos de su propiedad. Ese proyecto está ahora mismo en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y son los competentes para emitir el informe favorable o desfavorable a la actuación que la empresa ha emitido. Ese es el primer paso. El segundo paso, una vez que esté autorizado el proyecto de esta empresa, por sentencia judicial también, hay que decirlo, pues seremos nosotros, seremos los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, los que tendrán que velar porque las normativas medioambientales de Andalucía se aplique totalmente en este proyecto, y por tanto estaremos velando porque se cumpla la normativa y porque el proyecto que al final se ejecute sea el mejor. En otro orden de cosas, la mesa que se ha convocado, propiciada o convocada por parte del alcalde de Huelva, y que a la cual también como consejería, en la cual participamos a través fundamentalmente de la delegada de Medio Ambiente, pues efectivamente llegó al consenso de elaborar una mesa de participación de expertos, y por fin se ha llegado también ya a esa composición que se le designó al rector de la universidad para que confeccionara. Y bueno, pues contento porque se haya llegado al consenso de la formación de este grupo de expertos y esperando a las conclusiones. Bueno, hay un trabajo importante que tendrán que desarrollar y esperemos que los trabajos lleguen para la mejor solución de sobre los fosfoyesos, que es lo que todo el mundo deseamos, y terminar con esta problemática que llevamos muchos años soportando también aquí en la provincia de Huelva.
Hasta que se restauren esas balsas, aunque está claro que el traslado de esas sustancias no va a ser la idónea.
Bueno, yo no quiero entrar en temas más técnicos, porque son los técnicos, son los expertos los que tienen que decidir cuáles son los más idóneos, si dejarlo sin hacer nada o si llevárselo definitivamente. Desde una posición a la otra hay muchísimas versiones. Me imagino que los propios expertos, y porque ya sabemos muchas versiones de distintos expertos que incluso pertenecen a esta mesa y que son muy dispares entre sí, por lo tanto son ellos los que tendrán que poner encima de la mesa cuáles son los criterios técnicos, los criterios económicos, todo tipo de criterios medioambientales, para que al final lleguemos a la mejor solución. No te digo que sea ni hacer nada ni llevárselo definitivamente.
Son es ellos los que valorar, ¿no?
Habrá que valorar muchas variables, muchos indicadores, y esperemos que ellos sean los que puedan llegar a ese consenso, porque mejor que ellos nadie va a decidir sobre cuál sería la mejor actuación sobre esta balsa, ¿no?
Aunque nos quedamos sin tiempo, pero aunque sea reflejar también otro de los temas de actualidad y que nos puede desvelar en qué situación se encuentra. Hablamos de ese centro de internamiento de menores de Aljaraque, que vecinos y vecinas de la zona parece que no están de acuerdo. Aunque hablamos de que solamente faltaba en Huelva. Hay 15 centros por toda Andalucía. En Huelva es algo que demandaban las familias de esos infractores.
Sí, ha sido una demanda que no solamente la demandaban las familias, lo demandaba el cumplimiento de la ley orgánica de responsabilidad penal del menor, lo demandaban el defensor del pueblo andaluz, el defensor del menor, los fiscales de menores de la provincia, los jueces de menores también de la provincia, es decir, todos los colectivos implicados en la defensa de los menores demandaban que en la provincia de Huelva, que era la única provincia que no contaba con un centro, contara con este centro. Ha sido una decisión en principio fue una decisión del Consejo de Gobierno destinar para Huelva, en un momento difícil presupuestario, 20 nuevas plazas, que fue un motivo de felicitación, de felicitarnos cuando llegaron esas plazas, con un procedimiento en el cual se le solicitaban a empresas, a colectivos, a empresas, fundaciones que trabajaran buscando unas ubicaciones y un proyecto educativo para presentar y concurrir a estas 20 plazas, y que después de un largo proceso con las distintas entidades que han estado colaborando, trabajando en la presentación, en la licitación de este concurso, pues ha habido finalmente una decisión de la mesa de contratación de aprobar este proyecto, que va ubicado en Aljaraque, ¿no? No entendemos la polémica tan importante que se ha generado, porque más que información ha habido desinformación. Y lo que yo creo que debemos hacer, ya también lo ha comunicado el defensor del menor, que también es el defensor del pueblo andaluz, es comunicarles a la ciudadanía de Aljaraque, cuáles son los beneficios de este centro, cuáles son las necesidades, por qué se pone este centro y los motivos, al final, que son la reinserción de personas que en un momento determinado han cometido un error y que creo que tenemos el deber, mejor dicho, de darle esa oportunidad, y que es un centro que reúne todas las garantías que tenemos en toda Andalucía. Hay 15 centros, como acaba de comentar, y nunca ha ocurrido ningún problema en ninguno de estos centros, como se viene desinformando por parte de algunos colectivos. Esperemos que lleguemos al final a una conclusión efectiva, y al final este centro se ubique en Huelva, se ubique en Aljaraque, y podamos trasladar a toda la ciudadanía de Aljaraque la información correcta para que conozcan los beneficios fundamentalmente que tiene un edificio, un centro como esto.
Ya está, además el proyecto en ese tramo final, o sea que ya es que la situación es un poquito más de tolerancia, ¿no? Habría que pedir a los vecinos y vecinas.
Sí, desde aquí puedo darle esa, pedirle ese nivel de tolerancia exigible a cualquier persona que se puede ver implicado o personalmente con algún familiar o algún conocido, porque nadie estamos exentos de que nos pueda ocurrir a nuestros hijos cometer una falta que al final deba ser corregida en un centro de este tipo, que al final lo que intentamos hacer su reinserción a través de planes educativos muy importantes, y un plan educativo que se presenta en este proyecto concretamente, que ha sido lo fundamental a la hora de la decisión por parte de la mesa de contratación de darle al centro de Aljaraque la licitación. Estamos hablando de que al final, además de provocar la reeducación de estas personas, lo que se intenta es reinsertar no solamente como persona a la sociedad civil, sino también a la sociedad, al trabajo, ¿no? Al ámbito laboral, y los planes educativos van también orientados a esa inserción laboral de estos menores, que al final es darles una salida distinta a la que venían en muchos casos desarrollando, ¿no?
Una segunda oportunidad. Pues muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo. Nos quedaríamos mucho más hablando con Francisco José Romero. Ha sido un placer tenerlo en nuestros estudios.
También para mí. Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues hemos tenido la suerte y la satisfacción de contar con el delegado de Gobierno andaluz en Huelva para trasladar de primera mano toda esta información. Esperemos contar con él en otras oportunidades. Estoy convencida. Muchísimas gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
Queremos saber.